Me he concentrado en el concepto de la fraternidad. El título de que quiero presentar es El cielo y la tierra y la gran alianza, porque leyendo la obra de Doña Josefa, en mi experiencia de estas décadas, vi que ella me invitaba a través de la inspiración de Cristo a unir la parte de humana que tengo con la parte sensible. Lo que yo planteo aquí son dos situaciones del gran instructor, que es Moisés y Yahshua, el gran instructor. Ahora, si observamos, dado que soy muy visual, hay una línea que une ambos, hay dos colores que une ambos. Y es el concepto de eternidad. Entonces me centré en el punto donde las dos partes se unen. Alguien podría decir qué significa eso, y es el, como se escribía originalmente, la comunidad esenia. Este gran trabajo que hizo este vidente, que nos enseña Doña Josefa en el libro de Moisés, cómo prepara Essen para la gran labor que va a realizar Yah. Y el gran sacrificio en silencio oculto de la comunidad judía.
Excuse me, Guillermo.
What?
I have a
Por
question.
favor, dime, dime.
What do you mean by silent work by the Jewish people? Can you explain a little bit?
Ellos pertenecían a la comunidad de Cuarón, que era la comunidad de los médicos que curaban a la gente, porque en realidad ellos estaban ubicados en el norte de Judán y era una escuela de unos miles de estudiantes que supuestamente se preparaban para ser médicos que curaban el cuerpo, pero en realidad tenía otro fin. En este tiempo, o sea, ellos tenían una terapia, la terapia esenia de Quirón, que es muy antigua y se basaba en poder sanar de la luz y del sonido, con la luz y el sonido, así como masajes en puntos energéticos para restablecer el equilibrio armónico. ¿Y por qué? Para que el iniciado o el estudiante pudiera tener más tiempo para comprender que todo lo creaba él con sus ideas, ideales, creencias, y que éstas se manifestaban en su cuerpo mediante la llamada enfermedad física o mental. Luego, para entender este concepto de unir dos situaciones que doña Josefa nos escribe, describe tan bien y tan generosamente, investigué sobre el pentagrama, la estrella, que nos habla del hombre y la mujer equilibrados física, mental y espiritualmente. Pero el Cristo crea un orden, crea un mensaje que nos ilumina y nos inunda desde adentro. Posteriormente, aparece en mí el concepto de otro símbolo que usa la fraternidad, la menorá. Y entonces busqué la definición de que son lámparas que aluden a las ramas, y yo le adherí del autoconocimiento humano, representada en los brazos del candelabro, inclinados ligeramente hacia adentro, porque es el símbolo de la guía simbólica de Dios, que es la vida que tenemos encarnada, representado por la lámpara central. Por lo tanto, volvemos al concepto original de la eternidad y de estas dos conciencias que son el ámbito de el cielo y la tierra para mí. Entonces, con esta lámpara mística que yo en mi estudio llegué a la conclusión, en mi observación, tiene virtudes positivas y negativas. En un inicio de mi autoobservación vi que mi personalidad mundana tenía cosas en las lecturas negativas y positivas. Y eso que a veces yo lo veía como positiva, también tenía cosas negativas que no conocía de mí. Por lo tanto, lo que hice es, a través de la lectura de estos dos libros, que voy a describir más adelante, ver esa parte de la tierra, de lo humano, que se describe con los siete pecados que la humanidad cristiana llama la ira, la avaricia, la envidia, la soberbia, la gula, la pureza y la lujuria. ¿Y cómo he logrado resumir en pocas palabras estos conceptos? La ira es una cólera, donde yo veo que es importante tenerlo ahora, ya, donde está lo mío y la queja. La avaricia, el odio, luchar por mis derechos. La gula, representada por el resentimiento, de complacerme, insaciable deseo de tener la medida de satisfacer también a los demás, a los que creo que amo y dependo emocionalmente. La pereza es el miedo, esa cosa que me obliga a obedecer a una autoridad o creencia, tristeza o depresión, que tú sientes que porque eres menos, que tienes valor para los otros, lujuria, hipocresía. ¿Por qué? Porque es importante que yo sea diferente, ¿no? La lujuria me crea un deseo excesivo a producir placeres. La envidia es el deseo de venganza, de fijarme en el otro, en ellos, para que cambien, para que yo esté mejor y por lo tanto culpo. Y la soberbia son las ansias de poder, de que soy importante y yo lo haré recordar siempre. Es la ilusión del yo inferior. Pero también esta lámpara me inspira a ver el contacto con mi yo superior. Y este yo superior también tiene siete puntos que me conectan: la paciencia, la generosidad, la diligencia, la humildad, la templanza, la caridad, la castidad y la verdad. Y observen que hay dos colores, porque unos son activos y otros son reflexivos. Y con esa humildad que equilibra todo. También lo logro con todo lo que puedo yo aportar de las lecturas, es que la paciencia es la empatía, la ausencia de queja, aceptando eso que vivo ahora y aquí. Mientras que la generosidad es la ausencia de odio, darme sin interés a mi necesidad emocional, aceptándola. La templanza o temperanza es el equilibrio de saber ¿qué hacer ante los demás en estas circunstancias? La caridad es la entrega sin condición al otro, atendiendo su necesidad. La castidad es la verdad, saber dónde estoy y qué hago, y sin necesidad de cambiarme. Y la diligencia es el esmero, rapidez, que puedo resolver algo sin culpar eso que se opone a mí. Y la humildad es la ausencia de resentimiento, la compasión que se traduce en amor. Por lo tanto, la mayor trampa, por lo tanto hay una parte humana del ego yo superior y hay otra parte de vida humana. Ahí está. Y están dentro de mí. Entonces ahí me viene una reflexión de un pensador que dice que la mayor trampa del diablo consiste en que neguemos su existencia, y yo le adhiero algo más que Josefa me ha inspirado en la lectura, que huyo ante esa realidad que también está aquí, en esta encarnación humana. Por lo tanto, este Cristo que se ha ofrecido, ¿qué es lo que nos invita a todos los humanos? Para entender ese yo inferior o ego, ¿no? Que no acepta la resistencia que da el vivir, el que se opone a mí, para así no tener molestia. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Ganando algo o huyendo de eso? Por lo tanto, vuelvo al punto de inicio. Estos dos estados de una misma entidad, que es el amor, Moisés y Jesús, Yahshua, nos permitió dividir el concepto de cielo y tierra en dos estados. Uno, la vida de Moisés, y la vida de Arpas, eterna, de Yahshua. Y ahí lo dividimos a las lecturas con Ernesto Hernández de México, en la parte humana que queríamos encontrar, que el libro y doña Josefa nos inspiraba, la parte terrenal, la parte de ese ego que quiere enseñarnos con lo que hace y dice, y esa parte sutil y espiritual, tanto de Moisés el vidente como de Arpas eterna. Y entonces, en Moisés, encontramos que las lecturas que hemos tomado para la parte humana son, y lo hemos ordenado de acuerdo a eso que se definió como lo negativo, como los pecados y como las virtudes, en la siguiente lectura: la cuesta arriba, las dos potencias, la visión del pasado, la estrella de Shamarna, las mujeres mesoístas, las tres pruebas, y Moisés comienza a ver en la parte más humana y terrenal. Y en la parte espiritual, lo que el amor ha unido, el apocalipsis de Moisés, las noches del desierto, el dictado supremo, los méritos divinos, misterios divinos, la escuela de Timotea, y Moisés recorre el velo. Entonces esas dos partes del cielo y la tierra empezamos a ver, pero lo interesante en este trabajo de buscar y de encontrar, es que ambas lecturas nos mostraban como un gran círculo que siempre se mueve dinámico, un equilibrio perfecto entre esas dos visiones que las lecturas nos llevaban. Como ejemplo de esta investigación que hemos hecho, también en Jesús, perdón, que ahí nos dimos cuenta que Arpas Eternas nos está mostrando algo más, por eso me detengo en esta imagen, que a los humanos, a los encarnados de su momento y a los que hemos pasado 10.000 años, que todo está dentro de nosotros, que eso que huimos, que eso que está mal, y por eso he creado esta imagen, él lo mira con ternura, con piedad, diciendo: no temas, no tengas miedo, que eso que está ahí no te hace daño. Por lo tanto, en Yeso también hacemos el mismo trabajo, y en la parte humana lo dividimos en siete estados, siete velas que iluminan esa parte, que es el llanto del esclavo, el presidio del bautista, los esenios, la historia de Moisés, la castellana de Magdalo, Bercia la druidesa y la despedida. Y en la parte espiritual es: ya es la hora, la parábola del hijo pródigo, el sacrificio de Krishna, los secretos del Padre, la visión del Padre Celestial, de la sombra y de la luz y del reino de Dios.
Guillermo, did you divide these chapters based on the values that you described before, the seven, let's say the seven sins and then the seven positive values? Was this your criteria when you were judging which?
No. Ahí lo que hice fue meditamos, y ahí no, tratamos que la intuición, porque son temas muy interesantes, nos dijera, hemos jugado casi como poner el dedo en algún artículo, casi intuitivamente. Así que hemos tratado de que la mente y la lógica no nos interfieran en la búsqueda. Y realmente fue muy sorprendente encontrar de que cada lectura nos aportaba algo a cada uno de los puntos que queríamos. A diferencia, en mi caso, que trato de buscar un equilibrio lógico, en este caso lo hicimos totalmente intuitivo con el resto.
Okay.
Como dice, entonces le ponemos solamente un ejemplo, Moisés, y en Moisés la primera parte, que es la ira, la cólera, lo que mi personalidad quiere ahora, que es importante tenerlo ahora, yo mismo era muy interesante porque esta lectura nos habla de dos personas muy jóvenes que van a tener poder en un futuro, que es Moisés, que tiene 17 años, y el futuro faraón. Ellos están, se vuelven a encontrar y el futuro faraón le dice, hey, tenemos que irnos, tenemos que salir. Y entonces ahí vemos esa resistencia en lo que ellos dicen, ¿no? Que el futuro faraón se queja y dice, ¿cuán árida se presenta a veces la subida a las cumbres de la rama eterna de la ley de determinados seres? Que es una resistencia activa, la estoy viviendo en este momento, no me gusta, quiero ese confort, ¿no? Y no por prerrogativas, ni privilegios, ni preferencias, sino porque la tengo que vivir así. Pero luego, también, perdón, me he confundido, la resistencia activa lo dice Moisés, ¿vale? Y luego el faraón más adelante dice, estoy harto de esta soledad, harto de esta palabra. Y es una resistencia pasiva porque es cuando él le invita en ese momento a decir, vámonos, vámonos y vivamos nuestra juventud de alguna manera, ¿no? Y ahí ves cómo una energía que como humanos modernos la vemos como negativa, Josefa nos invita, acepta esa parte mundana que tiene. Las dos potencias. Esta lectura fue muy interesante porque ya han pasado 10 años y se vuelven a encontrar ellos ya sabiendo qué posición tienen en su estado interior y exterior. Y entonces ahí el odio aparece, es importante luchar por mis derechos, por mis ideas, y Moisés le dice, lo tuyo te traen grandeza, renombre, gloria, fama, las mías me traen más que la íntima y secreta satisfacción de haber podido realizarlo. Y fue muy interesante este trabajo con Ernesto porque yo le decía, mira, aquí tenemos que verlo como humanos, o sea, porque nos están enseñando a aceptarnos. Mientras que el faraón le dice, creo que convendrás conmigo que no todas las grandes almas son destinadas al trono. Hace un juicio muy duro, sabiendo que él ya tiene poder. Pero también ahí le dice el faraón, le seduce, lucha por su idea de poder, porque ellos se encuentran después de mucho tiempo, porque él lucha por sus ideas, dice, ¿qué te parece si formáramos en Tebas una escuela de altos conocimientos donde fueras tú el pontífice máximo? Y ahí viene la queja, la cólera de Moisés y le dice, oh no, faraón. Pero luego acepta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando Josefa en esta inspiradora? Es esa parte mundana que el análisis nos ha permitido encontrar. Con las mujeres masoístas vemos la hipocresía. Y la hipocresía es, perdón, me he equivocado, la visión del pasado. Sí, perdón, me he equivocado, me he adelantado. La visión del pasado es la decisión 3, que es sentirte abandonado por la vida, ¿no? Es la idea que tenemos los seres humanos de complacer, que le llamamos mal resentimiento, porque en el castellano hemos entendido que el resentimiento es aquel que odia, ¿no? Es la energía que me mueve a complacer al que amo y al que temo. Entonces dicen las mujeres, ¿cuán pequeña se siente la criatura humana rodeada y envuelta de tan vasta inmensidad? Me siento tan pequeño. Y dice, si tu fuerza es mi fuerza, si tu poder es mi poder, si tu claridad es la luz que me alumbra, yo seré este mundo y tú serás, si tú quieres que yo sea. Ella tiene temor. Y entonces ahí dice Moisés, pero ¿quién eres tú que me habla? Él se siente menos, ¿no? Él muestra esa vulnerabilidad que la acepta. Que no conseguía articular ni una palabra, según él, era grande su estupor. Y entonces él le responde, soy Aleuquín, tu hermano, y obedezco el mandato divino de guiar tus pasos. Ahí hay un amor, hay una necesidad, ¿no? De, el complacer a veces le decimos, pensamos que es servir, y finalmente no, es tener atención al otro. No te creas nunca que solo, solo porque 70 hermanos somos contigo en esta jornada gloriosa y heroica viviendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Podemos manejar estos sentimientos mundanos conscientemente. En la estrella Samana, que sería el miedo, el odio, el obedecer, porque el miedo que me hace sentir algo que siento que es superior, y entonces me dice, dice estrella, no me obligues, Señor, soy una infeliz y despreciable criatura. Y entonces, ¿qué le dice? Moisés, calla y escúchame, ahí está usando la cólera. Este es un pacto incrementable. Este compromiso dentro consistirá oyéndome bien. Entonces dice, no hubo adioses, no hubo gemidos, no hubo angustia. Y entonces vuelve estrella que guardaba muchos secretos, mucho dolor, angustia de verse perdido. Todo lo que ama su vida, su familia, su posición, su honra. Entonces lo que nos está diciendo, o lo que tratamos de entender en esta parte mundana es una cosa que va adherida. Cuando uno se conoce, la compasión. En las mujeres masoístas, un ejemplo de lo que encontramos es la idea de hipocresía, pero como tenemos tantos prejuicios mundanos, densos de ver lo negativo, no, es solamente cambiar, ¿no? Para que los demás a veces estén mejor, para que yo cambie mi manera de pensar. Entonces, esta lectura es bastante, no la pude resumir menos, dice, Señor, Señor, clamaba, clarividente, Moisés, ya lo ves, no tengo fuerzas bastantes para llevar sobre mis hombros la enorme montaña de dolor de un pueblo. Soy un ser de carne y sangre. Señor, los cielos, tú lo sabes, porque vienes siguiendo mis pasos desde la niñez. Me he formado en la ley, que es la fuente para sobrellevar estos dolores de 600.000 almas encerradas en cuerpos 100.000 veces más débiles que el mío. Señor, Señor. Entonces ahí él saca, él trata de que esa parte que él respeta, que es más poderosa, le está diciendo, mira, mira lo que yo voy a cambiar para que esto se cumpla. Y hay una cosa muy positiva en esta lectura, que por eso la pusimos en celeste, y todos sufren las consecuencias de dolores, de dolorosos extravíos. Y todos se vuelven a ti, Señor. Único que tienes piedad del que ha delinquido y quiere redimirse, Señor. ¿Qué quiere decir? Hay esperanza. O sea, tenemos una idea de nosotros mismos como seres encarnados que es muy difícil aceptar esa resistencia de estar aquí y ahora. En las tres pruebas es la idea de que los demás cambien hacia mí. Entonces dice, por desgracia, amenazad, hasta ahora es un jovenzuelo débil, más bien apocado, pobre de ideas y de palabras. Las pruebas de prudencia, de discreción, de dominio de las multitudes que has dado, las tremendas subvenciones en contra del regente y su consejo. O sea, aquí está, hay una, buscar la culpa al otro, ¿no? A decir, hey, mira, tú eres responsable de lo que has creado. Y a veces vemos esa idea de venganza como algo negativo. Pero claro, en la vela central, cuando Moisés empieza a ver, dice, ¿qué ve Moisés en su horizonte mental? ¿Qué me dice esto? Dice, nada, madre, porque a mis 30 años conozco la vida humana y a los hombres como no los conocí a los 20 cuando me separé de ti. La ley de los patriarcas ha sido creada por Abraham, o las leyes Coba, las cuales su hermana mayor Bada era matriarca del santuario de mujeres del país de Galat. Y entonces pusimos, yo cuando lo leí hace tiempo y siempre lo releo, a todos mis amigos les mandé este párrafo. Y con Ernesto también le dijimos, ay mira, lo tenemos que poner, ¿no? No harás a tus semejantes lo que no quieres que se hagan contigo. Harás con tu semejante lo que quieres que se te haga contigo en igualdad de circunstancias y condiciones. Y así, o sea, es tan interesante cada párrafo que luego, ¿qué es lo que nos lleva? Esta parte. A la parte espiritual, mundana, También la espiritual de Moisés, la mundana de Yahshua, la espiritual de Yahshua, que por razones del tiempo no he querido ni hemos querido incorporarla para que entiendan el concepto, que tenemos que hacer una lectura más centrada al momento que estamos. Porque ya se hizo una labor estos 2000 años, ya no se nos quema por dar una opinión de que todos somos iguales, que todos tenemos derechos. Ya no se nos flagela, ya no se nos encierra. Se nos hace difícil. ¿Pero por qué? Porque la autoobservación, el autoconocimiento, es algo que este mundo de materia no nos permite hacer. Por lo tanto, en agradecimiento a Hugo y a Mamina, le quiero cerrar con esto. Charles Chaplin, a quien adoro porque me dedico mucho a las artes visuales, en su última película hace un monólogo y un actor argentino nos muestra una cosa muy dura que mi país de origen está haciendo, ¿no? Y creo que es momento que reflexionemos sobre esto.
Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para ser felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido, pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos. La maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y desconsiderados. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que me puedan oír les digo, no desesperen. El odio pasará, no se rindan. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Unámonos. Luchemos por un mundo nuevo. Por un mundo que garantice a las personas un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos para liberar al mundo, para acabar con las barreras, para acabar con la codicia, con el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos. Unámonos todos.
Muchas gracias.